reloj
sí.
de arena
sí.
para que cada vez que viniera lo pusiera, pero me he olvidado.
¿Sí?
Sí.
Entonces es que el Señor te ha guiado para que hable todo lo que quiera.
No.
¡Ah! Bueno, algún problema hay aquí, ¿eh? O el pastor no ha dormido bien, o el enemigo ha venido a hacer. Primero me cambia el sermón, luego no me deja hablar. Pero bueno, como el Señor es más poderoso, vamos a ir adelante. Bueno, la verdad es que, como gracias al Señor, puedo venir una vez al mes, en la intimidad, el tiempo de oración, el tiempo de las mujeres, pero hoy un poquito me siento como el Señor, que dice que volvió y se sintió que estaba en casa. Pues sí, porque visito más esta iglesia que la mía, o sea, que como si estuviera en casa, ¿no? Muy bien, hoy tenemos una historia sencilla. Bueno, podemos sacar, evidentemente, cada uno de nosotros las enseñanzas, pero hoy no es un mensaje teológico, en principio, que pensemos, tenemos que estar muy atentos, porque al final no es como una película de suspense, ya sabemos el final. Sabemos que sí, que el paralítico acaba andando, ¿no? Pero sí que me gustaría que repasáramos el texto y pudiéramos ver, evidentemente, no solamente la conclusión, sino lo que allí pasó. Allí había personas, había elementos, había situaciones. Y la palabra de Dios hoy es traída para que nosotros podamos extraer conclusiones para nuestra vida en el día de hoy. La mayoría de vosotros, porque no he visto aquí... Hola, sí, tú, muy bien, ¿eh? Pero la mayoría de vosotros habéis venido andando. Ella ha venido en silla de ruedas, pero está aquí, ¿verdad? Y justo iba a decir algo así, ¿no? Pero hemos venido porque queremos alabar al Señor, lo hemos cantado, otros hemos venido porque es domingo, otros hemos venido de visita la primera vez. ¿Por qué estás aquí? Pues tengo que decir la verdad, al Señor no le interesa. Lo que le interesa es que vengamos a oír su voz. Que vengamos a oír algo que Él tiene para nosotros. A lo mejor es una pequeña enseñanza que tú puedes después poner en el programa, que te han dejado tiempo para escribir, que algunos escriben, pero sobre todo que cale en tu corazón. Porque a veces somos muy oidores, muy casi hoy podemos cambiar el chip y decir no pasa nada, porque si alguien me pregunta ya sé el sermón, pero Dios está aquí en esta mañana para decirnos algo. Entonces, ¿cómo empieza esta historia? Que entró Jesús otra vez. Había estado muchas veces en Capernaum, de hecho, allí es donde residía, donde hizo milagros, donde le conocían más, ¿verdad? Pero cuando entró en Capernaum y descansó algunos días, ¿qué ocurrió? Que se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, él se sentía como en casa, pero la realidad es que él estaba en casa de una de las personas, probablemente, de bastante arraigo y poder adquisitivo. ¿Por qué os digo eso? Porque la costumbre de la época era que cuando llegaba, claro, no teníamos internet, no teníamos vídeos, ya sé que muchos de vosotros no podíais vivir en aquella época porque os hubierais muerto, pero aquellos vivían sin noticias, sin televisión, sin todo esto. Pero, ¿qué es lo que funcionaba? Esto me encanta. El boca a boca. La gente había oído, la gente estaba deseando que volviera, la gente quería oírle. Y entonces, en esa casa, que normalmente tenía un patio muy grande, los que tenían cierta, digamos, poder adquisitivo o cierta renombre, ¿qué es lo que querían? Llevar a personas como en el día de hoy. Notorias, que la gente quisiera venir a escuchar para decir, este es mi amigo, os dejo que lo escuchéis. Así está esta historia. ¿Y qué ocurrió? Que inmediatamente, cuando se oyó que estaba en la casa, se juntaron muchos, 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 ¿verdad? Aquí hoy hemos llegado temprano, porque como estaba lo de la cursa, no sabíamos si tendríamos que venir andando de rodillas. Y claro, para un día que tengo coche, digo, Eli, llévame en coche, ¿verdad? Y al final hemos llegado pronto. Y esto se ha ido llenando poquito a poco. Cuando hemos llegado había poquitos, ¿no? Pero habéis llegado, llegado. Y ahora estamos todos aquí sentados. Hoy sobra alguna silla, pero yo recuerdo algunos acontecimientos donde hemos estado atrás de pie, donde hemos puesto sillas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería venir al evento, ¿verdad? Pues esto es lo que ocurrió, que muchos, muchos corrieron. Muchos dejaron sus quehaceres, muchos se olvidaron de todo, muchos lo único que querían era ver a Jesús, escuchar a Jesús, porque tenía fama de que además hacía milagros. Conocían a Jesús. Así que mi primera palabra, voy a daros 6 palabras en esta mañana, es conocimiento. Los que estamos aquí, quizás algunos más y otros menos, tenemos conocimiento de quién es Jesús. Tenemos conocimiento de la palabra, tenemos conocimiento de sus milagros, porque los ha hecho en nuestras vidas, los hemos visto en muchas ocasiones. Tenemos conocimiento hasta tal punto muchas veces que alguien dice el versículo, no sabemos la cita, pero enseguida lo recitamos. Algunos hasta se saben de memoria, los jóvenes no, porque la memoria no está en el cerebro, está en el móvil. Pero los antiguos tenemos todavía esa memoria en el cerebro. Y entonces el Salmo 23, por ejemplo, lo podemos recitar, algunos, ¿no? Así que sí, tenían conocimiento y tenían la posibilidad de escuchar a Jesús. ¿Y qué hicieron? ¿Corrieron? ¿Corrieron? ¿Para qué? Pues evidentemente corrieron para oír lo que tenía que decirles. Pero nos dice que entonces vinieron unos a él, unos trayendo el paralítico, que era cargado por 4. Yo he cogido precisamente esta escena porque está en los evangelios sinópticos, pero he cogido Marcos porque da detalles, unos detalles precisos, ¿vale? Estos hombres que estaban allí no solo tenían conocimiento de quién era Jesús, no solo conocían lo que él podía hacer, no solo entendieron que podían ser beneficiados por escucharle, sino que tuvieron compasión. Compasión, que es el hoy tengo compasión de la gente que se muere, hoy tengo compasión de los que no pueden comer, pero no damos de lo nuestro. Compasión es vivir el Evangelio con pasión. Compasión es ponerte en el lugar de otro. Compasión es buscar lo mejor para el otro. De hecho, la Iglesia del Señor dice, Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? En armonía. Si puede ser, los cuchillos dejarlos fuera. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Claro que no somos perfectos, tenemos armonía todo el tiempo, pero ¿dónde envía el Señor bendición? Cuando hay compasión, cuando hay amor, cuando hay armonía, cuando yo me sacrifico por el otro, cuando yo doy mi cajita, cuando yo hago la ofrenda, es igual. La compasión es el amor puesto en acción. ¿Y qué ocurrió? Que este pasaje, después de presentarnos, empieza que hay 4, y además muy sencillo. Y entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. No hay posibilidad de error. Hubo 4 que no corrieron para ser los primeros, que no corrieron para llegar el primero, que no querían estar en primera fila, que vieron un paralítico que posiblemente habían visto muchas veces y probablemente habían pasado a su lado porque era un paralítico de años y solían ponerlos allí con una sábana tirado en el suelo para que les dieran ofrenda. Y esos se pararon. No sé si se citaron por WhatsApp. A lo mejor dijeron, oye, viene Jesús, va. Nos encontramos que normalmente está en la esquina. No sé. O fue el Espíritu de Dios, que creo que era más rápido que el WhatsApp, y más interesante, que les citó. No lo sé. A lo mejor iban caminando. Y de pronto, por primera vez en su vida, se dieron cuenta que había un paralítico. Un paralítico que no podía llegar a escuchar a Jesús. Estaba limitado físicamente. Pero no solo eso. Como Jesús hacía milagros, la única posibilidad que este hombre viera su vida cambiada es que alguien le llevara a los pies de Jesús. Esto es lo que les movió a compasión. En lugar de ir cómodamente, las casas, como os he dicho, estaban fuera de la ciudad, como ocurre hoy con las casas o los que tienen propiedades o los que viven en mansiones, estaban fuera, había que caminar, había que ir por caminos, había que caminar bastante, ¿verdad? Pero estos 4 fueron movidos a compasión. Hermanos, posiblemente nuestra compasión existe. Nuestra compasión existe si hoy has venido en el metro y has visto a alguien que tenía alguna necesidad. Sí que existe, pero es instantánea y se evapora. La compasión persiste. La compasión hace. No podemos cambiar el mundo. Claro que no. Pero podemos cambiar las personas que Dios pone a nuestro lado. No nosotros, sino el amor de Jesús. La forma en que nos comportamos, la forma en que les miramos, la forma en que vivimos. Es verdad que a veces este de dar a alguien algo te hace sentirte reconfortado. Ayudar a alguien porque tú tienes algo, muy bien. No, estos hombres tenían un plan que no era fácil, un plan que querían que se llevara a cabo. Notemos que estos evidentemente quisieron llevar a su amigo. Eso significó esfuerzo, eso significó que tenían que llevarlos por el camino, eso significó que no era sencillo, que no era solamente un deseo. ¿Sabéis lo que hubiera hecho yo? Seguramente, y tú, pero bueno, como vosotros no sois pecadores y yo sí, me hubiera ido a Jesús, lo hubiera esperado al final y le hubiera dicho, oye, maestro, ahora que has acabado, mira, si vas por aquí, hay uno que te necesita. Mucho más fácil, ¿verdad? Que es lo que hacemos normalmente. O venimos aquí y le contamos a Sara o a Fina, que siempre están, porque los hombres están aquí, pero las que trabajan son las mujeres. No, es broma, es broma. Es broma. No os enfadéis los hombres, es solo envidia de que tenéis mujeres. No, pero, y le contáis la pena. Pero es que esa pena se puede compartir, pero tú eres el primer responsable. Si necesitas ayuda, vale, pero si lo dejas en mano de otro, al final, los otros no pueden hacer más. Hermanos, la forma que estos hombres se comprometieron nos explica que la compasión va más allá de un suspiro, va más allá de una meta, va más allá de ver un vídeo esta mañana y ver los niños abriendo la cajita, va más allá de todo eso. Es un compromiso personal con el Señor, que te toca a ti, pero no estás solo, porque por eso me gusta este en el Evangelio, porque dice que era cargado por cuatro. Estos no solo tuvieron conocimiento y no solo tuvieron compasión, tuvieron comunión. ¿Y qué es la comunión? El partimiento del pan, lo que hacemos. Comunión, solemos llamar comunión a nuestras comidas, que está bien, comida de comunión, ¿vale? No, comunión significa común unión, unidos para. Aquí estamos unidos para glorificar al Señor, para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho, para, evidentemente, ayudar a los que tienen necesidades, para tener la obra social, para tener los talleres. Todo esto está muy bien, pero esto tiene que ser en comunión con la Iglesia. A lo mejor tú no puedes venir a nada de eso, pero puedes orar, puedes preguntar, puedes interesarte. Porque a veces da la impresión que nuestras iglesias funcionan como departamentos estancos. Yo hago esto, estoy en la escuela dominical, yo hago lo otro, y le pregunta, ah, no sé. Yo no digo que todos sepáis de todo. Por eso yo soy partidaria de los retiros de las áreas. Un fin de semana juntos para que todos nos pongamos de acuerdo y todos sepamos lo que hace cada uno. Porque si no, tenemos esa sensación, sí, oramos, pero se nos pasa. Claro, si sois amigos con el que lo lleva. Pero cargado por cuatro, esos tuvieron comunión. Y tuvieron comunión, ¿por qué? Porque si lo hubiera llevado uno, no hubiera podido. Yo tengo mi mamá, que ahora oro todos los días, Señor, que la pueda llevar a la cama, porque no puedo sola muchos días, ¿verdad? Cuando tengo a alguien en casa digo, ¡ay, qué bien! Lo digo en serio, ¿no? ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Este hombre estaba necesitado. Este hombre evidentemente estaba privado de toda capacidad de conocer al Señor o de ser sanado por el Señor. Era necesario que alguien hiciera el esfuerzo, pagara el precio, hiciera su parte. Y es interesante, porque ellos lo hicieron. Caminaron, seguramente, no se pondrían de acuerdo, irían por aquí, por allá, esto, lo otro, seguro, porque, claro, nosotros vemos las cosas como si pasaran así. No, llevar a alguien a peso y en una sabanita no es la Cruz Roja, con la lucecita, no. ¿Vale? Pero por fin lo consiguen. Por fin, después de todo eso, llegan. La meta ya está conseguida. Llegamos. Y entonces es interesante porque dice, y no pudieron entrar. Bueno, señor, ¿tú no sabías que tenía yo que traer un paralítico? Pues, hijo, déjame pasar. Seguro que fueron al último de la fila y dijeron, oye, déjame pasar, que tengo aquí un hombre que necesita ver a Jesús. Y ha dicho, pues llega antes. Lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Después de transportar al paralítico por todos los caminos de tierra y seguramente estar cansados, llegan al lugar y está la multitud y no pueden entrar. Y otra vez, ¿qué haría la Estercita? Pues lo dejo aquí y ya saldrá el Señor. ¿Qué harías tú? Pues si el Señor sabe. ¿No? No. Entonces nos dice que como no pudieron acercarse a causa de la multitud, como el Señor no le dio una alfombra roja, como las cosas estaban difíciles, en vez de protestar y decir para qué hemos trabajado, que ya sé que nadie de aquí lo dice, pero por si acaso se te ha ocurrido, ¿eh? Entonces descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bien, lo normal, lo natural, ¿eh?, es que ellos pensaran. Me encantan porque hay dos frases aquí. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban. Estos hombres no sabían dónde realmente tendrían que hacer el agujerito. No tenían el mapa de la casa. Pensaron, porque no querían poner el paralítico en la casa, en ninguna habitación. Querían ponerlo a los pies de Jesús. Esta era su meta. Esta era su razón de haber llevado al paralítico. Esto es lo que querían conseguir. Y entonces estudiaron la casa. Y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, en realidad, esto se lee muy rápido, pero sigo diciendo lo mismo. ¿Cómo pudieron bajar este paralítico por un techo? ¿Y cómo subieron? ¿Verdad? Pues ya os digo, no es que lo subió los bomberos, ¿no? Hoy están corriendo, o sea que no le podían haber subido hoy. Hoy es la cursa esta que nos ha dejado ahí parados, ¿no? Pero para entender bien el pasaje, en aquel tiempo las casas normalmente de estos ricos tenían tejado. El tejado tenía vigas, como tenemos nosotros, de otra manera, y entre cada viga o cada parte, digamos, reforzada, lo que ponían era tierra y barro. O sea, las vigas iban de una pared a otra, separada por un metro, y en ese espacio que quedaba ponían cañizo y tierra. Entonces, había una parte que ellos podían romper, evidentemente. Es mucho más fácil tirar el cañizo y la tierra que tirar una viga, y supongo que es lo que debieron hacer, ¿no? ¿Qué pensaría el dueño de la casa cuando alguien viene allí y le rompe el techo? No quiero ni pensar lo que diría Juan, si alguien rompe la terraza. ¿Verdad, Juan? Sí, pero podíais haber entrado por otro sitio. Bueno, la realidad es que el dueño de la casa pensaría, me están destrozando la casa. ¿Qué pensarían aquellos que estaban escuchando? ¿Pero por qué molestan? ¿Qué pensaría el Señor que estaba dando su sermón y ahora entra alguien corriendo aquí y os despista a todos? Y yo que he venido aquí con todas mis hojas para hablaros. Es igual, nada les importó. Eso no les llamó la atención. Da igual, si hay que romper el techo, se rompe. ¿Por qué? Porque todos estaban siguiendo al Señor en silencio. Todos estaban escuchando, como se supone esta mañana que estáis escuchando vosotros. Y de momento oyen ruidos y empiezan a mirar. Y cuando se dan cuenta están llenos de cañizo y de tierra. Pero entonces ven un lienzo que baja, que lo van bajando poquito a poco y lo dejan a los pies del Señor. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, la fe fue de los cinco. Lo que pudo hacer el milagro en ese lugar fueron los cinco. Y me vais a perdonar que sueñen esta mañana. Yo creo que el Señor levantó sus ojos. Miró aquellos cuatro pares de ojos que miraban pensando, ¿qué pasará? Y les dijo, gracias, el resto me toca a mí. Esa es la realidad. Para eso estamos aquí, hermanos. No para ponernos ni flores ni coronas con nuestros dones, con nuestras, digamos, virtudes, con nuestros problemas. Pero la confianza en que Dios prosperará lo que hacemos, aunque a veces nos equivoquemos y tengamos que aprender, está en que Él quiere usarnos para su gloria. Y cuando esos terminan, yo me los imagino derrotados, agotados, en la terraza, pero mirando por el agujerito que va a pasar ahora. Ahí está lo que hemos hecho con tanto esfuerzo, lo que hemos querido que pasara, va a pasar, se va a levantar. Por primera vez alguien que no camina en años va a levantarse, va a caminar. Y resulta que el Señor mira al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Para esto no hace falta levantarse de la cama? Es curioso, porque si lo lees rápido, bueno, no sé vosotros, a mí me encanta leerlo y me lo voy imaginando, ¿no? Pero es así, el Señor dice, tus pecados te son perdonados, dejando estupefactos a todos los que le veían, a todos los que estaban allí. La confusión fue la que hubieras tenido tú, si vas al médico y le dice, tus pecados te son perdonados, y digo, oiga, Señor, si no le importa, deme una medicinita, ¿no? Esa es la realidad, hermanos. Pero fijaros bien que la confusión que se produjo fue lo que Dios y Jesús quería que se produjera. Todo esto no es anecdótico. Todo esto pasó porque estaba evidentemente predicho por el Rey de todos los cielos. Notemos, ¿no?, que cuando el Señor, en lugar de sanarle, perdonó los pecados, su silencio fue tan interesante que el Señor les dejó pensar. Así que yo voy a dejaros pensar en esta mañana. Tus pecados te son perdonados. Y aquellos que estaban allí estaban preguntando que quién era Él para perdonar pecados. A ver, aquí hemos venido a ver a alguien que se levante. Los pecados, esto es otra cosa, esto es cosa del cielo, ¿verdad? Y además los que estaban sentados, que estaban escuchando, que conocían la palabra de Dios, y hermanos y hermanas, esto nos involucra a todos los que estamos aquí en esta mañana, cavilaban en sus corazones, pensaban en sus corazones, pensaban en sus cabezas. Y Jesús nos explica por qué estaban pensando. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Os parece que era irracional pensar eso? ¿Eran mal pensados todos? No, es una verdad como una casa. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Nosotros no podemos hacerlo, nosotros nos sentimos a veces mejor que Dios. Y si hay alguien que se acerca y quiere conocer al Señor, le decimos, no te preocupes, tu vida no importa, sí importa. No, lo que hagas después no importa, sí importa. Si alguien se bautiza, sí importa lo que hace después. Sí, si alguien pertenece al reino de Dios, sí importa. Y si alguien no pertenece al reino de Dios, esto es lo único importante. ¿Cómo puede perdonar pecados este si no es Dios? Aquí está la clave de lo que quiero dejaros en esta mañana. Porque Jesús lo dice claro a aquella gente que cavilaba en sus corazones. Y les hace una pregunta. Conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les hizo una pregunta. ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? Y esta es mi pregunta para ti. Querido hermano, en esta mañana, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues nos hemos confundido. Es mucho más fácil decirle, levántate y anda. En realidad, esos que pensaban así tenían razón. Solo Dios podía perdonar pecados. Solo Dios ha hecho la obra en nuestras vidas. Solo Dios. Vengamos de una familia de notorio arraigo evangélica, o vengamos de haber conocido al Señor después de una vida disoluta, o vengamos simplemente porque un día el Señor nos abrió los ojos, porque van nuestros niños a la escuela dominical y que queremos que sus pecados sean perdonados. Porque tienen que entender dónde está el principio de la vida cristiana. Vemos que el Señor establece esta relación y nos pregunta a nosotros, como pregunta a esos escribas que conocían las Escrituras: hijo, tus pecados te son perdonados. Es más difícil que decir levántate y anda. Porque, ¿sabéis? Jesús no subió a la cruz, ni vino a este mundo, ni va a nacer como un bebé y morir en Navidad, ay, perdón, en Semana Santa y resucitar, para poder decir levántate y anda. Murió en la cruz para poder decir tus pecados te son perdonados. Esa es la razón, ese es el problema. El problema es que nosotros hemos cambiado sin querer las historias. Hemos llevado tanto tiempo de creyentes que nos hemos olvidado de dónde venimos y a veces hasta dónde vamos. Y hoy, en esta mañana, pregunto otra vez, en tu vida, en tu relación, estoy hablando a creyentes, hermanos y hermanas, en esta mañana y a mí misma, me pregunto, ¿cuál es el diagnóstico? Pues os tengo que decir, la mayoría de mis días, para mí lo más importante es decir a la gente, levántate y anda. Cuando debería estar orando y sufriendo para poder decir a algunos, tus pecados te son perdonados. Sí, sí, porque dice el Señor en Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni dolor, ni habrá llanto, ni más llanto, ni clamor. ¿Por qué? Porque el dolor se había, el dolor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, cielo nuevo, tierras nuevas, eternidad nueva, ¿pero para quién? Para aquellos que en alguna manera han llegado a la cruz con un corazón sincero, buscando quizás solucionar sus problemas o solucionar las cosas, pidiendo ayuda al Señor, y el Señor mirando a ese paralítico, porque el Señor no miente, cuando dice tus pecados te son perdonados, está diciendo tú estarás conmigo en el reino de los cielos. Eso significa tus pecados son perdonados. Estos hombres tuvieron constancia, evidentemente, mucha constancia. Pero hasta aquí llegó su obra. Pero para que sepáis, para que sepamos en esta mañana que el Hijo del Hombre, Jesús, al que glorificamos, pero que muchas veces abandonamos y parecemos ateos durante la semana, vino a este mundo para poder decir, tus pecados te son perdonados. Pero, ¿sabéis? Además de eso, tengo potestad para decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para decirlo, a ti te digo. El omnisciente, el poderoso, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, sí, puede sanarnos físicamente y puede hacer cosas en nuestra vida maravillosas. De hecho, yo le digo, Señor, hazme la vida más fácil. Se lo digo poco porque parece que no me escucha. Pero, hermanos, eso no importa, no importa si tienes que venir en una silla aquí esta mañana o si estás en el lecho de tu casa porque no puedes venir porque estás enfermo, es igual. Lo más importante que ha pasado en nuestras vidas es que nuestros pecados han sido perdonados y tenemos que vivir de acuerdo a esa condición. Tenemos que tener conocimiento de lo que el Señor ha hecho, tenemos que tener compasión, tenemos que tener comunión, tenemos que tener constancia, tenemos que tener confianza y constancia. Pero no quiero terminar, evidentemente, sin la última parte. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La fe en Jesús hace grandes cosas. Nosotros a veces solo vemos las físicas, pero hay otras muchas maneras en que el Señor nos levanta, ¿verdad? Pero también hay cosecha. Cosecha. Todo esto no fue solamente para que nosotros lo leyéramos hoy, sino para que algunos que estaban allí sentados y solo querían ver levántate y anda, entendieran que aquel era Dios, que aquel traía un mensaje distinto. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cosecha. La cosecha no viene por soñar. Yo sueño muchas veces, pero luego los sueños se tienen que hacer realidad y la realidad es muy dura. Yo soñé hace 40 años las Olimpiadas y cada año es una prueba. Y los que estáis ahí lo sabéis. Y como eso, muchas de las cosas en la vida. Pero hay que ser constantes, hay que seguir, hay que estar adelante. ¿Por qué? Porque para descansar ya está el cielo. Porque no sé si Juan descansará mucho ni en el cielo, pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Así que quiero animaros en esta mañana. En esta historia hubo alguien que vio cambiada su vida, que regresó con su lecho, que cualquiera que le viera durante toda su vida le preguntaría qué pasó. Y él contaría, un día alguien me bajó, eran cuatro amigos que me llevaron y bajaron. Y el Señor me vio y me dijo, tus pecados te son perdonados. Y yo me asombré y pensé, no, si yo lo que quiero es levantarme. Y luego me levanté, pero ahora camino por este mundo. Pero sabéis, lo más importante es que caminaré eternamente en la presencia de Dios. Por eso, sí señores, es más fácil decir, levántate y anda, que tus pecados te son perdonados. Pero para eso murió Cristo. Para que nosotros hoy, aparte de agradecidos, seamos esos cuatro hombres que representan la iglesia, o la familia, o los que tenéis ministerio, o los que estáis en los trabajos, que luchemos, oremos, preparemos, pensemos. No siempre tenemos que ir al trabajo a evangelizar. Yo siempre digo que el trabajo te pagan para trabajar, no para evangelizar. Pero tenemos amigos, tenemos conversaciones, tenemos situaciones. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor? Hermanos, hay urgencia en esta mañana. ¿Por qué? Porque posiblemente hay muchos obstáculos. Este mundo está contra Dios. No, el mensaje del Evangelio no le gusta a nadie. Nosotros no queremos ni identificarnos porque parecemos antiguos, parecemos de otro mundo. Pero es que somos de otro mundo. Y si no lo parecemos, vamos mal. Así que quiero animaros. ¿Tenemos la fe de los cuatro amigos? Bueno, adiós. Adiós, ¿vale? ¿Tenemos un amor sincero por el Señor? Sí. Pero ese amor hay que canalizarlo. ¿Tenemos realmente la seguridad en esta mañana que cualquiera que está a nuestro alrededor y no son perdonados sus pecados va al infierno? ¿O nos consolamos diciendo, bueno, Él quiere? He oído a algunos de los madres, que a mí me da pena, ¿no? Pero dicen, no, si mis hijos se bautizaron, pero cuando vienen a casa me dice que ore, como si ellos oraran, por decir amén. Claro que vamos a orar, pero vamos a seguir orando por ellos. Es que si sus pecados no son perdonados, perdonadme, no estarán en el reino de los cielos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que sus pecados sean perdonados por la fe en el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Y nos explica por qué. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y me pregunto qué hace la Iglesia de Ayola en Barcelona. Pues muchas cosas. Pero está aquí para que el mundo y este barrio y todos los que el Señor traiga a todo lo que hacemos puedan decir, ir al Señor y escuchar en algún momento, tus pecados te son perdonados. Cuando eso lo olvidamos, la iglesia no tiene sentido, la familia no tiene sentido, las actividades no tienen sentido, porque todo eso es más fácil que decir, tus pecados te son perdonados. Pero hermanos, Jesús no subió a la cruz para decir, levántate y anda. Subió a la cruz para poder decir, tus pecados que son perdonados. Así que en esta mañana me gustaría simplemente que reflexionáramos. Reflexionáramos en nuestro interior. Quizás has venido esta mañana como un buen creyente, lleno de problemas, necesitas que el Señor te levante. Y el Señor lo puede hacer, claro que sí. Y Él puede obrar en tu vida y seguro que estamos aquí porque Él nos ha levantado y Él nos ayuda en multitud de ocasiones. Pero no olvidemos de dónde venimos. Y no olvidemos lo más importante de nuestras vidas, porque cuando eso cale dentro, lo haremos sin pensar, nos saldrán las palabras, estaremos ocupados y preocupados, pero cuando cambiamos la visión, nos volvemos religiosos y simplemente son números, hermanos amados en el Señor. Levántate y anda, es para creyentes. Tus pecados te son perdonados, es para los que no tienen esperanza. Y claro que estamos aquí para levantarnos cuando caemos y ayudarnos, pero es que gastamos tanto esfuerzo en todo esto que se nos ha olvidado que el Señor quiere decir a muchos que nos rodean, tus pecados te son perdonados. Así que voy a pedir que inclinemos nuestras cabezas. Y si en esta mañana necesitas que el Señor te levante para actuar como esos amigos que lo dejaron todo porque querían realmente ver a ese hombre andar y lo que recibieron fue la mirada de gratitud del Señor, diciendo, déjamelo a mí. El Señor te puede levantar en muchas situaciones y yo sé que todos tenemos momentos difíciles. Como creyentes, tenemos que pedir al Señor, sí, que nos levante. Levántate y anda. Deja de lloriquear, levántate y anda, compra clines, hazlo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos necesita gente que ande en la tierra portando el mensaje. Pero hay un mensaje especial para los que estáis aquí. Si no has ido nunca a la cruz y te has identificado con Cristo y no le has pedido perdón de tus pecados, puedes venir a esta iglesia todo lo que quieras y puedes sentarte en un banco, puedes hacer lo que quieras, pero no estarás en el reino de los cielos. Y el Señor nos da esta oportunidad en esta mañana. Así que para los que no son creyentes, a los creyentes, yo pido al Señor que nos levante y andemos llevando a la gente a Jesús. Pero para los que no son creyentes voy a hacer esta oración y me gustaría que si tú quieres que el Señor de verdad te perdone, si quieres que entre en tu vida, si quieres que sea tu Señor y después evidentemente servirle, necesitas venir a Él y escuchar esta voz. Tus pecados te son perdonados. Así que vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos y hermanas en esta mañana. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados, Señor. Pero nuestro mayor pecado es la indiferencia. Muchas veces el pensar que todo saldrá por arte de magia. Señor, ayúdanos. Haznos diligentes. Haznos constantes, que sigamos luchando, que no perdamos la visión, Señor, porque el mundo está lleno de personas que necesitan oír tu mensaje. Y en esta mañana lo queremos recordar. Pero, Señor, si hay alguien aquí, en esta mañana, que está a los pies de Jesús y siente que hoy es un buen día para ponerse de pie y decirte, Señor, perdóname, ayúdame, quiero ser tu hijo o tu hija, hoy es un momento de hacerlo. Así que si quieres repetir conmigo esta oración en tu corazón, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Sé que tu palabra dice que me perdonas y si mis pecados son perdonados, yo quiero recibir ese perdón en esta mañana. Quiero ser tu hijo o hija y quiero andar contigo, no solo en la tierra, sino en el cielo. Señor, ven a mi corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Tal como estamos llorando, hermanos, voy a dejar solo un momento por si alguien quiere hacer manifestación, poniéndose de pie, de que ha hecho esta oración. Yo no voy a obligaros, no voy a pediros que lo hagáis, pero creo que el Señor lo hace siempre delante de la gente. Así que si hay alguien aquí que ha hecho esta oración de corazón y quiere manifestarlo poniéndose de pie, nos gustaría orar por ti. Voy a dejar solo un momento. Como digo, no queremos forzaros a nadie, pero el Señor quiere valientes, no solo que llevemos la gente, sino que nos identifiquemos con Él. Así que si hay alguien aquí que quiera hacer su manifestación, no importa. Me encanta porque después de estas reuniones siempre viene alguien y dice, el Señor me perdonará porque me ha dado vergüenza. El Señor te perdona, pero hubieras estado mucho mejor si te hubieras levantado. Así que simplemente lo dejo ahí. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce y Dios sabe en esta mañana y Jesús si hay alguien aquí al que le ha podido decir a su corazoncito y a su oído, tus pecados te son perdonados. Eso realmente es lo que vale. El Señor os bendiga.